Realidades sonoras. La música en movimiento, en constante evolución. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón y Fortino Montaña nos acompaña aquí en la consola. Bueno, pues resulta que ya mañana inicia la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tenemos la entrevista con una escritora que precisamente el día de mañana presenta su nuevo libro que tiene por título El Libro de Eva. Ella es Carmen Boullosa, una escritora nacida en la Ciudad de México, poeta, novelista, guionista, dramaturga mexicana, que forma parte de la generación sin nombre que se agrupó alrededor del taller Martín Pescador, a la que pertenecieron Verónica Volkov, Roberto Bolaño, entre otros. Ha sido becaria Salvador Novo, entre otras cosas. Y bueno, todo se puede checar en internet porque tiene una vasta bibliografía entre novelas como Mejor Desaparece, de que fue su primera del 87, hasta Duerme, La Otra Mano, de Lepanto, La Virgen y el Violín, y el libro de Ana del 2018, hasta su primer libro de poesía de 1978 con La aguja en el pajar de 2019. Es increíble su bibliografía, con también incluye ensayos además. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos telefónicamente con Carmen Boullosa en este primer bloque aquí por El Ojo de la Cerradura. Bienvenidos.
Nos da muchísimo gusto saludar esta mañana a la escritora, novelista, poeta Carmen Boullosa. Precisamente en el marco de esta nueva Feria Internacional del Libro, presenta el libro de Eva. Bienvenida, Carmen Boullosa.
Mucho gusto, Julieta, estar aquí con ustedes.
Y bueno, cuéntanos de este nuevo libro que creo que a los escritores particularmente les vino bien la pandemia, ¿no?
Francamente, creo que no nos vino bien. Es un libro que escribí considerablemente antes.
Okay.
El libro iba a salir a fines de abril, si no me equivoco, y retrasamos un poco la salida creyendo que la pandemia iba a pasar más pronto. Todos teníamos al principio el optimismo, la certeza o la convicción, como nunca habíamos vivido algo como esto, creíamos que iba a terminar antes. Y ya cuando vimos que iba para largo, el libro lo dio a publicar la editorial. Lo hizo publicar, pero ya habíamos hecho antes previamente el trabajo de edición, la portada, todo estaba preparado ya el libro, y después tuvo que esperar también un poco en bodega, y el libro salió en medio de esta situación de parálisis, de algo que no habíamos vivido y que no imaginamos volver a vivir, y que aunque había ocurrido previamente a la humanidad en otras circunstancias, ocasiones, pues no nos había tocado padecer o sufrir o lo que fuera. Y de este alcance, y por la situación en que vivimos ahora, lo conectados que estamos, también la magnitud de la extensión. Así sí. Que no es hijo de la pandemia, es un hijo previo. Me ha resultado como escritora, y como creo que a todo el mundo, pues bastante difícil continuar con mi vida, en mi caso, mi vida normal, que es mi vida de escritora.
Este libro de Eva, me llama mucho la atención el tema de la considerada la primera mujer. ¿Qué nos puedes comentar de él?
Había yo tenido la curiosidad de explorar tanto ese mito en el que yo, que crecí al lado de él, una familia muy católica, evidentemente se lía el pasaje de la Biblia, pero además, aunque no hubiera sido yo parte de esa familia o de ese entorno, Eva está presente en la cultura occidental de una manera muy visible. Y tuve la curiosidad de acercármele, es porque en realidad tiene algo absurdo el mito, en el sentido en el que, entre muchas otras culturas, la mujer es la generadora de vida, y en el caso de la Eva mediterránea, la mujer es la generadora del mal, del pecado y de nuestra caída. Entonces me dio curiosidad, empecé a leer del tema, a pensarla, que nunca la había pensado, aunque siempre había vivido a su lado, y de pronto escuché la voz de Eva, busqué cómo darle forma. Fue un poco difícil encontrar el modo, porque una cosa es un mito o una figura mítica, de la que además, aunque tengamos muchas referencias visuales y mucho de recontar tu historia en nuestra cultura, en el pasaje original bíblico es un pasaje minúsculo, y además ella no habla, entonces se queda algo, un personaje, digamos, acartonado, o no un personaje, sino solo una figura mítica. Y fue escuchar su voz y la creación del personaje y de la versión que ella tiene de su propia historia, que dista varios universos de la versión tradicional, pero que se acerca más a versiones previas del mito mediterráneo, versiones anteriores de ese mito judío, se acerca mucho más a ellos que al que conocemos, al que es, digamos, el canónico. Y fue para mí primero una aventura intelectual leer textos anteriores con esa previa versión del mito de Eva, y después se convirtió pues en esa aventura hermosa que es escribir, seguir las frases, escuchar el tono de ella, ir viendo aparecer las escenas y la tensión de su propia vida, una vida humana, digamos, aterrizó de ser un mito a ser una mujer.
Estamos hablando de una novela, hablando de género literario, ¿verdad?
Así es una novela.
Y hablando del mito de Eva, en este caso, ¿hablaríamos de una desmitificación?
Yo pensaría que me gusta mucho tu formulación o la formulación de la pregunta. No pensaría tanto una desmitificación, sino una reinterpretación de versiones previas del mito de Eva. Uh-huh. Y encarnadas en lo que es una novela, que en realidad la novela como género pues es mucho más moderna y tiene una factura muy distinta de la de un mito. Digamos, a un mito, quien la crea una voz colectiva, y a una novela, quien la crea, en teoría la crea un autor. Es cierto también que la conexión entre un autor y los demás pues convierten al autor en una especie de voz colectiva, pero una voz colectiva que muchas veces es díscola y que tiene su propia garganta, digamos, su propia manera de formularlo. Pero el hecho de la novela de separar a un personaje del resto de su entorno y seguirlo a él, sí convierte a la novela en un género moderno, digamos, un género en sí mismo antimítico. Uh-huh. Entonces, no sé si es exactamente la respuesta. Me gusta la provocación de la pregunta. No sé si es precisamente la reformulación de un mito, o más bien la deformulación de un mito y la reformulación de versiones anteriores encarnadas en un género mucho más moderno, que es hoy. Y además, un autor no puede escapar su propio siglo, entonces es una novela escrita por una mujer que fue jovencita en los 70, que le tocó presenciar directamente aquella segunda ola de feminismo universal, en México también muy activo, y que creció, había crecido en un entorno muy tradicional, y que creció en esa avalancha cultural sensacional que fueron las fines de los 70 en México y la primera década, la década de los 80, que fue algo muy, muy en muchos sentidos, subversivo, creativo. Era un mundo maravilloso. Y ese mundo es el que, digamos, quedó impreso en esta novela. Más que volver al imaginario de la infancia, sí es volver al imaginario colectivo de una generación.
Ahora, a mí me gusta también eso que mencionas de la reinterpretación. Es decir, yo recordé, no sé si conoces un libro de Erich Fromm que se llama Y seréis como dioses, donde hace una reinterpretación de esta historia del Génesis, en el sentido de que con la manzana Adán y Eva dan su primer paso hacia la libertad. Eso en un gran resumen. En este sentido, ¿cuál es tu reinterpretación? Es decir, se nos ha metido en la cabeza, por decirlo así, que Eva pues es una culpable de todo lo que nos pasó y de la expulsión del paraíso, ¿no? En tu caso, ¿cuál es la reinterpretación?
Sí, la reinterpretación sobre todo hace énfasis en la disparidad de los géneros, la división de los seres humanos en dos géneros, hombre y mujer, y el hecho de entregar en manos de la mujer el silencio y la caída. Sí conozco esa lectura de Fromm, es una lectura también que se ha vuelto de alguna manera convencional. Comer la manzana es tener conciencia, claro que sí, pero el énfasis en esta novela, en la reinterpretación que da la misma voz de Eva de su propia vida, es en la disparidad de los géneros, porque ¿por qué ella lleva, digamos, de alguna manera en
sí? Ah, okay. Entonces, Eva, digamos que sería el personaje protagónico, por seguirlo así. ¿De qué otros personajes podemos hablar que incluyes en esta nueva novela, Carmen Boloso?
Eva, como ella va a contar su propia historia, claro que habla de Adán y habla de sus dos hijos varones, reinterpreta el mito de Caín y de Abel. Lo reinterpreta porque ella lee diferente el rechazo de la ofrenda. Bueno, ella lee diferente la figura de Yahvé, lo llama el trueno. De hecho, le arrebata la palabra, puesto que ella cree que ella y Adán, crean la palabra y que la crean después de haber mordido la manzana, y que aquello que hacía el trueno era tronar, era rugir y era mandar. Y era también un factor de muerte, puesto que mata a dos animales para vestirlos ellos con piel. Y después se siente satisfecho con la ofrenda del varón, que también lleva la muerte, que es el que mata animales y le ofrece la grasa animal. Lo que le da de ofrenda pues es el humo de la muerte. Mientras que la ofrenda de Caín son las plantas, lo que él ha cultivado. Caín es el que cultiva la tierra y Abel es el que pues es el que se encarga de los animales, de mantenerlos sujetos, de esclavizarlos, digamos, y de matarlos. Entonces se lee diferente el mito. Abel, como está en contacto continuo con la muerte, y como es, digamos, el tirano de los animales, de los seres de otra manera de vida, que no necesariamente es inferior, él está entrenado en un mundo de violencia. Viene esto explicado en la novela porque cómo vive Adán la experiencia de la vida, de diferente manera que como la vive Eva. Él tiene otra versión de los hechos, que es la versión del Génesis tradicional. Él dice que ella nació de su costilla, que es un pedazo de él, versión que a ella le parece ridícula, y él tiene envidia de su capacidad de generar y de tener un hijo de ella. Y él se queda con Abel. Ella comete el error de darle a Abel, y ella, en cambio, digamos, sus hijos verdaderos, con los que ella interactúa, como se interactúa con un hijo, pues son Caín, Ada, sus hijas y otros hijos que tiene. Y Abel, en cambio, obedece al mandato del resentimiento de Adán, y practica bullying en el hermano, lo está todo el tiempo fastidiando. Hay una reinterpretación de también la figura de Caín y Abel, reinterpretación de la figura de Ada, que se vuelve protagónica. Vemos en la novela una primera escena de violencia doméstica, vemos esa arma de violencia, esa violenta arma de poder que es la violación, vemos, o sea, se releen actos y cosas presentes en nuestra cultura a la luz de esta otra mirada de Eva. También se cuenta diferente la historia del Arca de Noé, se cuenta diferente porque todo va cayendo por su propio peso, y también diferente termina con la caída de la Torre de Babel, hay también el diluvio, o sea, todo va ocurriendo y todo se lee diferente en los ojos de Eva.
Digamos que es un contenido y reinterpretación bíblicas, ¿no? Por una parte.
Es la personaje Eva, ya que la llamamos personaje, que va a contar su propia vida con su propia versión de los hechos, que no es la versión de los hechos del Génesis, que por cierto fue incorporado pues muy tarde a la Biblia, es declarada verdad divina, como lo conocemos con el Concilio de Trento y en el siglo XVI, y curiosamente incluso contiene unas contradicciones en la versión que conocemos como una verdad divina. Antes no era parte de digamos, una voz de Dios o una verdad de Dios. Entonces, lo que hace aquí es leerla de otra manera. Ella se lee de otra manera y cuenta su historia de otra manera, y vemos también la razón de su silencio, la razón del dolor que la lleva a un silencio. Todo eso está contado en la novela. No quiero contar todos los detalles, pero sobre todo, además, la novela es, como es una novela, además de la trama, una aventura del lenguaje, la manera peculiar que ella tiene de hablar, la manera que tiene ella, cuando ella se encuentra por primera vez con la tierra, cuando ve esta una varilla que es la tierra, la relación que ella tiene con la naturaleza, con los animales, con todas sus propias manos, con la palabra, todo esto va ocurriendo a lo largo de la novela. Es su voz la que mayormente habla, pero como es evidente en una Eva así, sus hijas resultan bastante respondonas, la interrumpen a veces, tienen también otras versiones de los hechos, sus hijos también intervienen de vez en vez, y escuchamos el run run de Adán a lo largo de la novela, que tiene él la versión tradicional, que es la que conocemos.
¿Qué tanto podríamos hablar de un enfoque feminista?
Pues yo creo que no hay manera de evitarlo.
Claro.
Siempre me cuesta un poco de trabajo pensar que una novela tiene una etiqueta. Uh-huh. Porque las novelas no... Una novela siempre es más que una... un recetar y respuesta, pues es un arcón de preguntas. Y en un arcón de preguntas es difícil ponerle una etiqueta con mucha claridad, pero creo que es evidente que, aunque yo sea reticente a usar estas etiquetas, no queda sino decir que es una novela feminista. ¿Por qué? Porque Eva va a dar una versión que es una versión feminista. Ella cree que ha sido injustamente contaba su historia y la quiere contar diferente. Y no solo eso, ella cree que por haber implantado esa otra versión se ha generado la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, el feminicidio, el factor violencia contra las mujeres. Para ella la explicación que hay está en la palabra.
Uh-huh. Ahora, ciertamente, ahora que estamos en una época en que está en debate el tema de la violencia de género, pues sí podríamos decir que fue violencia de género o ha sido violencia de género todo este tiempo esta interpretación, porque al final es una interpretación del Génesis, ¿no?
Yo creo que sí, es una uh-huh. interpretación bastante violenta, hacer a la mujer nada más un pedazo de la costilla de Adán uh-huh. y decir que parir y tener hijos es un castigo.
Y que ella le dio la manzana, ¿no?
Ella le dio la manzana, o sea, en realidad ella sí es la que genera la conciencia y que es la que genera nuestra condición humana. Y además es la que genera que entren a la tierra, y la tierra es una maravilla. Uh-huh. En este libro, el Edén dista bastante de ser una maravilla, porque es un lugar estéril, sin olor, sin placer, sin sensaciones, un lugar completamente antiséptico, donde yo creo que no hay ni insectos. Y en cambio la tierra tiene por todo, y todo tiene vida. Tiene vida y tiene, y al tener ellos conciencia, ellos perciben el color, la belleza, y así, o sea, va a seguir otra trama siguiendo su propia lógica imaginaria.
Uh-huh. Y por último, me llamó mucho la atención el tema de Caín y Abel, también tocado, porque pues Caín mata a su hermano por envidia, ¿no? Y por una parte, pero también hay una reinterpretación que debes de conocer que hace Hermann Hesse en su libro de Mian, donde de alguna forma redime a Caín como un ser con conciencia, hablando de que rompe un mundo. ¿Te acuerdas?
Sí, no es el único, hay muchos poemas también sobre Caín, es una figura que inquieta muchísimo. Uh-huh. Y aquí la lectura sí es diferente que la de Hesse, y también creo que muy diferente de la de Gabriela Mistral y, uh-huh. y otras personas y novelistas y novelistos que lo han abordado, en el sentido en el que el hecho de que desde que Adán en la novela tiene este deseo de mando, y lo tiene por sentirse desplazado de la aventura de la maternidad y en parte de la aventura corporal que emprende también Eva, porque vamos a ver el nacimiento del clítoris, el nacimiento del placer, y él se siente desplazado y requiere de ejercer un cierto mandato, y ese mandato que él ejerce es primero contra los animales. Él quiere mandar y quiere tener eso que es la imagen masculina del poder. Y en medio, inserto en eso, también sigue a una lógica la historia de Caín y de Abel, porque pues la clave que vemos es Caín es el que cultiva la tierra, Adán es el que mata animales, cautiva y mata animales. Y el que le gusta a Yahvé es el que mata animales. Uh-huh. O sea, esa es una lectura de ese mito, pues es tremendo ese mito también. No solamente me parece tremendo el hecho de que la mujer sea solo un pedazo de un cuerpo de varón y esté hecha, porque está escrito en el Génesis, está hecha para cuidarlo a él, para satisfacerlo a él, para su servicio, sino además el hecho de que el que queda, aceptado, es el que mata animales. Cautiva y mata, el que lleva la muerte a la mesa.
Por último, entonces, Carmen, más allá de esta nueva novela, que por cierto, tenemos un horario de presentación virtual en esta feria, ¿no? ¿Lo podrías comentar?
Sí, vamos a estar en la feria. Perdón, estoy viendo es que mi agenda es impulsiva. Sí, claro. Tengo una cantidad de cosas espantosas. Pero la fila es la fila, la tengo con letra más grande que todo lo demás. El sábado 28, a las 6:30 de la tarde, con un acompañante de lujo que es Jorge Volpi.
Ah, muy bien. Sábado 28, 6:30
de la tarde. Sábado 28 a las 6:30 de la tarde.
Muy bien.
Estaré con Jorge Volpi hablando del libro de Eva.
Muy bien, para que se conecten. Y por último, ¿hay algún otro libro que vaya a surgir, ahora sí que como comentabas, hijo de la pandemia?
Pues la pandemia me interrumpió una novela en la que estaba trabajando. Como salió por una parte esa novela en medio de la pandemia, que siempre es mucho trabajo promover una novela, y más en Zoomlandia, en esta Zoomlandia en la que vivimos, también apareció una novela aquí en Estados Unidos, en medio de la Zoomlandia, en inglés, en la novela anterior que publiqué en español, El libro de Ana, y también fue muchísimo trabajo, o sea, toda mi gira de lecturas y de promociones y de presentaciones fue en Zoomlandia. No pude hacer lo que siempre hago, digamos, el movimiento da, a mí me da un cierto oxígeno para escribir, tenía una novela a la mitad, pensaba continuar trabajando con ella mientras aparecían los dos libros, y apareció también en medio de Zoomlandia un tercer libro, una recopilación de ensayos que editamos Carmen Bobbiosa y Alberto Quintero para The New Press aquí en Nueva York, que se llama, traducido al español, se llamaría Pues vamos a ponernos a hablar sobre su muro, señor. Let's talk about your wall. Hicimos una recopilación de escritores y pensadores de diferentes artes y ciencias mexicanos o del sur del Río Bravo, confrontando el hecho del muro de Trump. Y también apareció y también fue muchísimo trabajo. Di un seminario, ha sido una temporada muy intensa de trabajo, pero peculiarmente es la primera temporada de mi vida donde mi tiempo de escritura ha quedado más devorado. Igual escribo todos los días, pero no pongo... he escrito cosas sueltas y, como comentaba, mi novela que tenía ya a todo motor, pues quedó fracturada porque todo cambia. Es así una cosa muy extraña, cambia la atmósfera, cambian los sonidos, cambia la propia velocidad, así que ha sido una temporada para mí muy digamos muy poco favorecedora para mi aventura interior de escribir. He leído cosas formidables, he tomado notas sobre ellas, me ha tocado estar presentando libros ajenos también con mucha fortuna, y ha sido, intelectualmente hablando, sí, una época muy fértil, pero escribir no es solo una aventura intelectual, y no es solo una aventura intelectual, sentimental, es una aventura que siempre tiene algo de colectivo y que se alimenta de ese colectivo de manera silenciosa, aunque todas sean palabras. Y esto me ha quedado, pues no sé, como un poco en trompicón.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Repetimos, sábado 28, 6:30 de la tarde, para que se conecten a través de la página de la Feria Internacional del Libro.
Muchas gracias, Julieta.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Bueno. Bueno, después de esta un poquito larga entrevista a Carmen Boyosa, pero que valía la pena, y en este día previo a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, tenemos a continuación otra entrevista con el doctor Gabriel Vallejo Cerón, que hace nuestro compañero director de la red, Alfredo Sánchez. Vamos a escucharles una corta entrevista y volvemos con ustedes para presentar a otro escritor previo a la FIL.
Soy el doctor Gabriel Vallejo Cerón, tu servidor, presidente del Grupo Solidario Ubuntu Asociación Civil.
¿Cuál es su relación con este conversatorio que vamos a tener oportunidad de asistir, que está titulado Monstruos y Silencios, Narrativas para un Siglo Turbulento, un conversatorio online con Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón?
Este conversatorio está dentro del marco del 14º Congreso de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis Grupal. Inicialmente iba a ser presencial, pero lógicamente la pandemia nos lo impidió. Iba a ser en marzo de este año en el Telmex, pero nos lo impidió, pero no quisimos dejar de hacer el conversatorio en el Congreso y hacer todo el Congreso. Entonces, este conversatorio es donde ellos comparten pues sus preocupaciones, experiencias. No solo hablan de Cindy. A mí me tocó ser el moderador. Es un presencial de a distancia. Estaba Cuarón en Londres, Guillermo en Canadá y yo acá en Guadalajara. Y así se hizo la producción de este conversatorio. Yo creo que esto fue muy útil porque al no tener ellos público, lo que yo alcancé a percibir es que pudieron tener una actitud más intimista, más abierta, más libidinal, más lúdica. Entonces, realmente es un conversatorio pues maravilloso, plural. Además, son grandes conversadores. Y así es como surge esta idea del conversatorio.
Cuando los invitó, no sé si usted sea amigo de ellos o...
Sí, somos amigos, muy amigos, personalmente desde hace muchos años. Sí, ellos lo hicieron realmente en un plano de total solidaridad, porque lo que se saque de este conversatorio en su totalidad va a ser destinado para apoyar proyectos sociales del Grupo Solidario Ubuntu, para construir un centro comunitario y para apoyar las clínicas de salud mental comunitaria de AMPAJ. Entonces, tiene una finalidad también de apoyo social, porque como tú bien sabes, ellos constantemente están preocupando y apoyando en esto. De hecho, la producción de este conversatorio, que fue muy compleja, que de veras incluyó a decenas de personas con equipos pues bastante profesionales, ellos lo patrocinaron.
Y platíquenos más de este grupo Ubuntu AC, que tengo yo idea de que la sede está en Jamaica, ¿es cierto?
Ajá. Este grupo solidario, Ubuntu, nuestro centro de operación, está, como muy bien lo dices, en la comunidad de Las Casitas, San José de Las Casitas, en Jamaica, Jalisco, en la ribera del lago de Chapala. En esta comunidad, ¿cuál es nuestra finalidad como grupo Ubuntu? No somos asistenciales, no vamos a regalar nada ni apoyar nada. Somos un equipo de solidaridad social, en donde lo que gestionamos son capacitación popular, gestionamos la creación de entidades productivas a través de cooperativas y gestionamos sobre todo la autonomía independiente popular para que tengan una organización que dé pie a nuevos instrumentos colectivos y puedan ellos ser gestores de gran parte de su realidad. Ahorita tenemos más de 22 talleres, hace 4 años que empezamos a operar ahí. Tenemos 6 cooperativas, ya tenemos el terreno para construir este centro que nos donó el municipio muy amablemente. Y bueno, pues ese es más o menos lo que significa. Somos un grupo de tapatíos, empresarios la mayoría, con una actividad de solidaridad social, de participación directa. Todos los compañeros van y asisten a Jamay, coordinan los talleres, coordinan las cooperativas, las asambleas populares, los proyectos culturales, todos los encuentros deportivos, etcétera.
Okay, me decía usted que al ser esto grabado les dio la oportunidad de tener una conversación más relajada, más a gusto, sin la presión, digamos, de un público que o esté haciendo preguntas o esté esperando que la conversación vaya hacia un determinado punto.
Ajá, aunque esté ahí el público ya con su presencia, pues determina indudablemente. Sí. Es una, ¿sabes qué? Fue como una conversación en casa, literalmente entre ellos, de 2 horas.
2 horas es la duración, esto es interesante que lo conozca el público. Sí. ¿Y qué hay que hacer para poder acceder en línea a esto? Bueno, ajá, primero las fechas, tengo entendido que son 2 fechas.
Es el viernes, este viernes 13, a las 21 horas, y hay una repetición el domingo 15 a las 16 horas. Los boletos se compran por e-ticket, ajá, y ahí, bueno, pues se dará el ingreso a la plataforma para que puedan ver el conversatorio. Cada día requiere de un boleto, no es un boleto por los 2 días, ¿no?
Ah, eso es importante. Sí. Que sepan que tienen que escoger bien en qué día quieren escucharla y es la hora que están anunciando, o sea, no es a la hora que cada quien quiera.
Exactamente, ¿sí? Okay, es a la hora importante. Que se abre, sí, tienes razón. Sí. Se abre la plataforma, se vive el conversatorio y se cierra.
¿Qué costo tiene cada acceso?
200 pesos.
Se compra por la plataforma esta e-ticket.
Sí, así es, e-ticket. E-ticket.
Esto tengo entendido que es lo que estaba planeado originalmente para hacerse en Telmex.
Exactamente, sí, así es, en marzo.
En marzo, que por la pandemia, pues ya todos sabemos, se tuvo que cancelar.
Ajá, así es.
Excelente oportunidad entonces para pues tener acceso a esto, que no quede las ganas frustradas de que no pudimos escuchar a Guillermo y Alfonso Cuarón platicar. ¿Qué anécdotas nos podrías compartir de la relación que tienes tú tan cercana con ellos?
Pues híjole, ha sido experiencias múltiples. Mira, ahorita lo que viene en Asociación Libre a mi mente es, por ejemplo, con Guillermo, en Jamay, él fue a Jamay con nosotros. Él estuvo en ese momento trabajando con una cooperativa, él con sus manos, ahí trabajando en la repostería, trabajando en la albañilería. O sea, fue algo maravilloso ver, es una actitud tan humana, tan sencilla, tan de verdad, pues, como es él, ¿sí? Y por ejemplo, con Alfonso, pues en cuanto supo la pandemia, mostró una gran preocupación. Yo tengo una hija que está haciendo su residencia en el Hospital Civil. Me dijo, oye, ¿cómo están los hospitales? ¿Cómo está tu hija? Y le dije, oye, pues es que el recurso no fluye. Y inmediatamente, de una manera de veras muy modesta y muy solidaria, empezó a mandar recursos de cubrebocas, guantes, máscaras, batas, para todos los compañeros médicos, personal médico del Hospital Civil. Esto se extendió a otros estados. O sea, siempre ha habido una respuesta profundamente solidaria de ellos, ¿sí? Más allá de su figura pública, es una actitud pues muy cercana, muy, muy solidaria. De hecho, lo que nos acercó, lo que nos hizo amigos, es eso, la participación en diferentes proyectos sociales.
¿Hace mucho que los conoces?
Sí, ya sé. Pues a ver, bueno, oye, no es que sea uno viejo, es precoz, ¿eh?
Ah.
Porque luego nos dicen, hace como 12, 15 años.
Sí, ¿en este momento dónde están ellos?
Ellos pues están trabajando en Canadá, en Guillermo, y en Londres, Alfonso. Pues que realmente es muy importante el romper la indiferencia. Y ellos con este conversatorio nos ayudan a pensar, a sentir, no podemos ser cómplices pasivos. Y además nos solidarizamos con cuestiones sociales que también urgen en este momento.
Bien, después de esta entrevista a Gabriel Vallejo por Alfredo Sánchez, presentamos otra entrevista con el escritor Francisco Martín Moreno. El año pasado lo entrevistamos, habló de un libro llamado El naufragio de México, que forma parte de una trilogía, y este nuevo libro se llama Cuando México perdió la esperanza, completa esta trilogía, y vamos a escuchar esta entrevista telefónica que realizamos con el escritor Francisco Martín Moreno en el marco de esta edición número 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Y le damos la bienvenida a Francisco Martín Moreno.
Muchas, pero creo que es el 29, ¿no?
¿Es el 29? Bueno, aclararlo.
Es este domingo 29, sí.
Ah, qué bueno, sí. Ah, sí, es 29, sí, cierto, domingo 29. El anterior libro, El naufragio de México. Ahora, Cuando México perdió la esperanza, ¿es una especie de continuidad del anterior?
Sí, en realidad sí, es una trilogía. decir, comencé con Ladrón de Esperanzas, luego sigue La Felicidad de la Inconsciencia, y que saldrá publicado por julio o agosto del año que entra, y luego otro que saldrá publicado en el 24, ¿no? Pero este sí es lo que llaman los editores un bonus chapter, o sea, como un regalito para los lectores, ¿no? Entre líneas y entre ediciones. Pero sí es una trilogía, Ladrón de Esperanzas, la Felicidad de la Inconsciencia, y el otro no sé cómo se vaya.
Ah, okay.
Sí, cuando México perdió la esperanza es un caramelito. Bueno, si se le puede llamar de esa manera, ¿verdad?
Que habla precisamente de el tiempo que lleva AMLO al frente del país, ¿no?
Sí, es exacto, sí, sobre todo lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo, ¿no? O sea, es un recuento, una novela también escrita en tiempo presente, que esa es la gran dificultad, ¿no? Cuando en la campaña el presidente decía, bueno, el ejército a los cuarteles, entonces tenía que trabajar para decir, no, como que el ejército a los cuarteles, entonces, ¿dónde va a quedar la seguridad nacional? Y luego un mes después decía, no, siempre no, el ejército no se va a los cuarteles. Y todo el trabajo que había hecho de investigación para refutar esa tesis finalmente no servía. Entonces, claro, había que reconstruirlo todo y era una pérdida inmensa de tiempo. Es el problema de hacer una novela pues de tiempo presente. Digo, si en el caso de Venustiano Carranza asesinaron Tlaxcalantongo por Álvaro Obregón, bueno, pues ahí podrán salir nuevos datos de los asesinos, pero ya la movilidad es muy escasa, ¿no? Pero aquí no, aquí cambia todos los días.
O sea, digamos que es una novela inspirada en la realidad actual.
Sí, uh-huh. Así es, lo que está ocurriendo hoy.
Sí.
Y por eso pues es tan complejo, porque pues cambian muchas cosas y suceden muchas cosas. Todos los días hay novedades siniestras. Entonces, bueno, pues, mi obligación es irlas armando, irlas recogiendo y saberlas y poderlas plantear en una novela todavía con agilidad, sin que sea un ensayo político, sino que sea realmente una novela atractiva donde haya erotismo, haya amor, haya diplomacia, haya aspectos militares, aspectos sanitarios, económicos, financieros, todo esto, ¿verdad? Pero que sea todo un es muy complejo, tiene que ser un sí orgánico muy poderoso.
Y bueno, si hablamos de porcentajes, ¿qué tanto hay de realidad y qué tanto de ficción?
Pues aquí, lamentablemente, la ficción, bueno, hay ficción, por ejemplo, a ver, te cuento, qué buena pregunta. Por ejemplo, te diría yo, hay una parte donde López Obrador está durmiendo en Palacio Nacional. Imagínate un líder de izquierda que duerme en un palacio, ¿no? Pero bueno, pues así son las cosas en México. Pero sueña que se murió y sueña que obviamente se fue al infierno. Y entonces en el infierno lo recibe Satanás y lo aloja en la galera más recalcitrante del infierno. Y desde ahí él puede constatar cómo el presidente sustituto, nombrado inmediatamente después de su muerte, este presidente sustituto echa para atrás todas las reformas que él había hecho, echa para atrás, modifica todas las decisiones que él había tomado. Por ejemplo, cancela el aeropuerto Santa Lucía por inviable, porque Mitre, la Organización Mundial de Aviación, dijo que no autorizaba a las grandes líneas internacionales a aterrizar ahí por la complejidad de la zona. Bueno, entonces cancela también la refinería de Dos Bocas, una refinería en donde, bueno, va a costar a lo mejor 12 mil o 14 mil millones de dólares. Está ubicada en un lugar donde siempre se va a inundar, no tiene remedio. Y bueno, cuando además en 5 años más el 50% de la planta automotriz va a ser de automóviles eléctricos. Que tú para cargar la batería, pues lo conectas, como tu celular en tu casa, ¿no? Entonces digo, cancela el aeropuerto, cancela el Tren Maya, cancela la refinería, y ves que trae ese Consejo de Promoción Turística y otra vez ProMéxico para estimular las inversiones en el extranjero. Da todas las facilidades a los capitales mexicanos y extranjeros para crear empleos, para crear progreso, para crear bienestar, y México se convierte en el ombligo del mundo. Y él lo ve todo esto desde el infierno. Entonces, claro que es una ficción, porque pues no puede ser de otra manera, Pero bueno, ahí tienes uno de los grandes argumentos de esta novela, pues que es una novela muy corta, ¿no? La puedes leer en un par de sentadas. Es muy fácil y sobre todo llena de información y con muchas fantasías.
¿Y hay una crítica de fondo en este sentido?
Sí, hay una crítica tremenda de fondo porque si tú ves, por ejemplo, en la página 162, uh-huh. Martinillo, que es un escritor que vuelve loco a AMLO, se llama Martinillo, no sé por qué, pero bueno, se llama así, dice, él se pregunta, ¿AMLO construyó un Estado de Derecho, el sueño de la mayoría de los mexicanos? No. ¿Nombró un fiscal general para encarcelar presidentes? No. ¿Hizo su esfuerzo para fortalecer los organismos autónomos y consolidar así la incipiente democracia mexicana? No. ¿Cumplió con el objetivo de erradicar la corrupción? No. ¿Hoy en día las compras del gobierno federal se llevan a cabo por medio de licitaciones de acuerdo con la ley? No. ¿Ahorró 500 mil millones de pesos prometidos para acabar con la putrefacción política heredada del PRI? No. ¿Logramos un crecimiento económico del 4%, el doble del conseguido por el presidente Peña Nieto? No. Y así son una cantidad enorme de preguntas en donde queda claro que todo lo que prometió no lo está cumpliendo. Yo te diría que no está cumpliendo nada. Porque él dijo, por ejemplo, primero los pobres, sí. Bueno, pues primero los pobres. Ahora hay 11 millones y medio de mexicanos que van a estar por abajo de el nivel mínimo de ingresos que requiere la dignidad humana. 11 millones de mexicanos se van a la pobreza, nada más en este año. Y eso que él dijo que primero los pobres, y dijo, van a faltar cárceles para encarcelar a los integrantes de la mafia del poder, ni uno va a la cárcel. Encarcelaré a los corruptos constructores que desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué hizo? Canceló el aeropuerto y les dio chamba en el nuevo. O sea, todas las contradicciones de esto, ¿no? Acabó con la reforma educativa, con la evaluación de los profesores, con su capacitación, y así, paso a paso, empiezas a ver cómo se está perfilando todo el desastre de México. Ya no digas nada más por la pandemia, todo eso lo cuento yo ahí, sino que también lo más importante, no, ya no es solo la pandemia, sino las mentiras. No son 100,000 muertos, porque los 6 antiguos exsecretarios de Salud de México reportaron que se tenía que multiplicar todo por 3.5. O sea, la verdad de las cosas, según ves las actas las actas de muerte, bueno, las actas en el registro civil, pues ahí vas a ver cómo son más de 250,000 actas que no están contempladas por los reportes de la Secretaría de Salud. Actas de defunción que hablan de que el COVID son 350,000 muertos y 3,5 millones de infectados. Uh-huh. Entonces, todos son mentiras, todos son falsedades, y por eso pues lo importante es salir a gritarlo y a denunciarlo, pues para que la gente se informe, porque si la gente no se informa, va a votar de manera equivocada el año que entra. Por eso nuestra tarea es informar y luego lograr que la gente vote. A ver, en Estados Unidos ahora votaron 150 millones de personas. Nosotros tenemos que lograr, si el padrón es 94, pues que voten por lo menos 60, 65 millones de mexicanos.
Claro.
Y ahora, como digo, las mujeres mexicanas tienen un papel bien importante en esta coyuntura histórica. El país en buena parte está en manos de las mujeres, porque las mujeres tienen el 52% del padrón federal electoral. O sea, lo que ellas decidan es definitivo, pero además ellas ejercen el 80% del gasto de la familia. Ellas son las que controlan el gasto familiar. Entonces, yo creo que donde tenemos que trabajar con mucha intensidad es precisamente las mujeres, para que se den cuenta de la fuerza que tienen si se toman de la mano, tal y como lo hicieron el 8 de marzo pasado, ¿no?
Ciertamente, el tema de Francisco Martín Moreno ha sido México, ¿no? Casi en la mayoría de los libros.
Sí, es correcto.
No me equivoco. Sí. Entonces, inclusive hay el México profundo, etcétera. En este sentido, y siguiendo toda esta hilación, ¿ha habido momentos peores de acuerdo a la experiencia en los libros que este?
Bueno, esta es una experiencia distinta, ¿Por qué? Pues yo te diría, un momento terrible fue la invasión norteamericana de 1846. Uh-huh. Entonces, bueno, pues fuimos invadidos y nos arrebataron la mitad del territorio nacional gracias a Santana. Y tuvimos la guerra de reforma. Uh-huh. A ver, la guerra contra los Estados Unidos termina en 1848. Es cuando se van los gringos. Y en 1858, 10 años después, estalla la guerra de reforma. O sea que hay que ver, ¿verdad? Uh-huh. Y dura 3 años y luego viene el imperio. O sea, hemos tenido momentos políticos, invasiones. Pero, por ejemplo, que llegara al poder una persona como López Obrador, con el objetivo de destruir la economía, de destruir a los organismos autónomos. Ya viste lo que pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues era una persona que difícilmente sabe escribir su nombre sin cometer faltas de ortografía. Es decir, el desprecio por los derechos humanos, el desprecio por la Comisión de Energía, por el Consejo de Transparencia, o sea, todo ha sido destruir las instituciones y destruir todo el patrimonio económico y social y político que heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos. Ahí está a la vista, yo no estoy inventando nada. Se puede saber, con quien quiera investigar un poquito, pues esta información está ahí en todos los medios.
¿Ha habido algo bien para terminar?
Pues mira, lo que ha salido bien en contra de la voluntad de López Obrador ha sido el proceso de politización de México. Ahora, pues casi todo mundo, a cualquier lonchería, restaurante que vayas, hablan de política. Yo voy a bolearme los zapatos y el bolero sabe de política, me habla de, el peluquero me habla de política, digo, pues me tomo el Uber y habla de política. O sea, yo creo que este despertar de la sociedad mexicana, creo que es uno de los resultados colaterales que no pensados e indeseables de este gobierno. Yo no tendría, aparte de esto, casi nada que agradecerle a López Obrador, porque estoy viendo cómo México se está deshaciendo como papel mojado. Y ahora te digo, y por terminar, el presidente Biden no quiere a México, porque dice Biden, me lo dicen mis amigos del Partido Demócrata, que México es un país podrido y devorado por la corrupción. Está enojado con México cuando Peña Nieto invitó a Trump a que viniera a México. Y bueno, lo catapultó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y lastimó gravemente la candidatura de Hillary Clinton. Pero además ahora fue a Washington, el presidente López Obrador no llamó a Biden, no llamó a la señora Nancy Pelosi, que luchó tanto por el T-MEC, y ahora que ya hasta el propio presidente Trump dijo que perdió las elecciones y que empiece el proceso de transmisión de poderes, no lo llama por teléfono. Pelearnos con el socio más importante que tiene México, y además que es la principal potencia del mundo, no me parece de ninguna manera inteligente. Por eso digo, me choca, me agrede no poderte dar una respuesta positiva para decir qué veo de bueno. Pues yo no veo nada de bueno, absolutamente nada de bueno. Perdón por mi radicalismo. No,
bueno, pues este libro, Cuando México Perdió la Esperanza, se presenta el domingo 29 de noviembre a las 7 en la plataforma virtual de la Feria del Libro, ¿verdad?
Es correcto. Uh-huh. Ahí nos veremos entonces.
Muchísimas gracias, Francisco Martín Moreno.
A ti, que estés muy bien. Gracias a ti, ¿eh? Adiós.
Bien, tendremos a partir de la próxima semana Por el Ojo en la FIL. Con esta entrevista a Francisco Martín Moreno cerramos el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias a Fortino Montaño. Yo soy Julieta Marón y el lunes tenemos más de libros y más de la Feria Internacional del Libro, que arranca el día de mañana de manera virtual. No se lo pierdan y hasta la próxima Por el Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.